tema muy delicado el que traemos hoy a nuestra tertulia de chicas a las 11 y 6, las 16 en Canarias, porque vamos a hablar de algo que ha planteado Ciudadanos esta semana en el Parlamento por segunda vez. La propuesta para la regulación, que está prohibida en España, de los vientres de alquiler, con la particularidad de que en este caso ha hecho unas modificaciones a la norma con respecto a la primera vez que planteó el tema antes. Voy a saludar a nuestras contertulias. Carmen Candela, muy buenos días.
Buenos días, Cristina.
Ese moreno de Menorca lo voy a prohibir aquí,
¿eh? Envidia pura, ¿eh?
Envidia cochina de la verde.
No me extraña.
De las palabritas negras que decía el otro día Miguel Poveda. Está con nosotros también nuestra actriz Sole Mayol. Muy buenos días.
Buenos días a todos. ¿Qué tal?
Y ahí está la jefa de periodistas, Elsa González. Buenos días.
Buenos días. Y hoy especiales porque a las 12 salgo muy deprisa de aquí porque estoy en la Comisión de Garantías Electoral de la Asociación de Periodistas de Venezuela.
Wow.
Y es de verdad una asociación que trabaja por la libertad de información, que están desarrollando una labor, además profesional, enorme, poco tendenciosa, muy plural. Y bueno, su presidenta, que imagino que será reelegida, yo presido esa comisión, pues
¿Y dónde os reunís? Ha
publicado un libro enorme sobre la situación de Venezuela. Digo enorme porque
pues deberíamos entrevistarlas, díselo.
Díselo
que venga al programa.
Pues estaremos en la calle Larra, en la fundación del diario Madrid.
También quiero felicitar a Fernando de Aro, nuestro compañero, director de las tardes de COPE con Pilar Cisneros, porque ha recibido la antena de plata y la reconoció, la recogió ayer por la tarde. Así que un cariñoso abrazo desde aquí. Ignacio Visiers nos trae datos sobre la ley que ha planteado Ciudadanos esta semana, esta proposición de ley del Congreso. Ignacio. En esta ocasión, la variación es que se incluye la posibilidad de que las embarazadas sean parientes de los solicitantes. O sea, que entremos en ese mecanismo donde las madres o las hermanas gestan para los padres potenciales. Siempre indica a Ciudadanos que no haya un informe psicológico que lo desaconseje expresamente. Las madres gestantes tienen que ser mayores de 25 años y de nacionalidad española o vivir aquí y tampoco podrán tener antecedentes penales ni de abuso de drogas o de alcohol. Estarán obligadas a evaluaciones psicológicas y médicas y si decidiesen abortar ellas podrían hacerlo en las primeras 14 semanas o hasta la semana 21. Eso sí, a los padres no se les solicita ningún tipo de requisito similar. Ciudadanos propone que los vientres de alquiler sean altruistas y que a las mujeres solo se les compense por los gastos. Bueno, pues una primera toma de posición. A ver quién abre el fuego.
Pues mira, yo lo único que es verdad que es un tema súper controvertido, es complicadísimo porque hay un montón de matices. Desde quiénes son los donantes, desde dónde vienen el óvulo y el espermatozoide, qué se hace con los embriones sobrantes, bueno, en fin, todo el proceso es tan complicado, todo el proceso hasta que llega a la madre, al útero materno. A mí, de entrada, lo que más me chirría es la mercantilización de la maternidad. O sea, vale todo por un deseo, para que se cumpla el deseo de la maternidad. Pues a mí me parece que no vale todo, porque a mí realmente, así de entrada, pum, me choca muchísimo el hacer un contrato para tener un hijo.
Yo puedo entender a una persona que quiera ser madre a costa de todo. Es verdad que hay muchísima gente que es como lo más importante de su vida. Y tú porque tienes 6 hijos, pero hay gente que de pronto los querría tener porque a lo mejor tiene la vocación para ser una madre de 6 o de los que sean y sin embargo empiezan a intentarlo y no pueden y yo sé que es un camino horroroso para mucha gente ni siquiera a veces es fácil la adopción porque es que no nos dan tampoco facilidades para adoptar, hay siempre listas de espera enormes, etcétera. Yo creo que todas estas cosas se deberían regular para que todo eso fuera un poquito más fácil porque son hijos que van a ser bienvenidos, que van a ser queridos. Entonces Yo creo que eso está bien, por lo menos regularlo. No sé si es bueno o malo. A mí me gustaría saber, tener pues la gente que tiene un partido que dice no, esto es un horror. Y dice, pues mira, yo soy de ese y digo que no. O soy de esta religión que dice que es horrible. Yo no sé ni de ese partido ni de esa religión. Yo no estoy segura. Nunca estoy segura de algunas cosas, sobre todo que han nacido hace muy poco. Porque esto, ¿desde cuándo se puede hacer todo eso? O sea, antes sí.
Hombre,
se podía adoptar.
Desde hace 40 años.
Sí, lo de las subrogadas. Sí, fíjate, sí. Mira, no lo sabía yo.
Desde hace 40 años.
Sí, técnicamente sí. Y, por ejemplo, en algunos lugares donde se no solamente se practica, sino se permite esta suerte de turismo de extranjeros, por ejemplo, en 7 estados de los 52 norteamericanos, hace por lo menos 20 o 30 años.
Hace 40 años se dio el primer caso.
Fíjate, pues no lo sabía.
Elsa.
Se contrata el cuerpo de una persona, es un contrato, en este caso además de una mujer. ¿Qué mujer se somete un año a un desgaste enorme? A un, cuidado, no solo un desgaste físico, sino moral.
Y riesgo.
Porque después ese niño es arrebatado, o sea, en todos los aspectos. Un año en el que se deforma tu cuerpo y además, desde el punto de vista, tú lo sabes mucho mejor como médico, bueno, no vuelve uno a ser el mismo, además del riesgo. Después, no es anónimo, porque puedes decir, bueno, también la donación de órganos supone... entregar parte de tu cuerpo y tal. Tú no sabes a quién le donas tu corazón, además de que estás muerto.
Ya,
y
pero hay gente que lo dona
vivo,
cuando está vivo,
sí,
¿eh? Sí, que hay gente que te da un riñón y a mí me parece alucinante.
Un hermano, un hijo, una madre, o sea, tiene que haber una relación de consanguinidad. Por
Elsa,
eso yo aquí,
perdóname
en este apartado, perdón un segundito, sí. Sí le doy importancia a esta modificación que ha hecho Ciudadanos. Le doy importancia. Ahora, me sigue pareciendo la utilización del cuerpo de una persona. Alquilar.
Bueno,
hay
un matiz, yo añadiría esto que estás diciendo. Aunque digamos que facilita el hecho el que sea un pariente, también introduce un factor, digamos, de perplejidad moral.
Efectivamente.
Porque, desde luego, tener una madre abuela o tener una hermana madre, para quienes hemos criado. Y sabemos lo difícil que es, digamos, deslindar las cuestiones psicológicas cuando se producen, por ejemplo, dificultades en la adolescencia. Puede ser,
de
desde luego, un horizonte completamente nuevo.
Pero
o sea,
luego,
quiero decir, ¿cómo te enfrentas, por ejemplo, a una madre posesiva que en un momento en el que un adolescente te hace frente dice, oye, que la que la lleva en la tripa soy yo?
Sí, sí.
Comentario
porque, mira,
típico.
Sí, porque además...
Es un horizonte...
Aparte que eso es real, porque hay un vínculo... un vínculo con la gestante, con la madre gestante, independientemente de que los gametos, de que el esperma y el óvulo no hayan sido de ella, hay un vínculo ya de 9 meses. Y luego hay una cosa, Elsa, no nos confundamos, no es lo mismo un órgano que un embrión.
Hombre,
o sea, estamos hablando de donación de órganos,
genera vida,
muy
bien,
no.
Muy buen punto.
Bueno, pero lo que creo que subraya Sole es que, digamos, como desgaste
que se
personal
hace altruistamente,
no, y como eso. Desgaste físico,
claro.
Ambas cosas son muy notables, ¿no?
Pero no tiene nada que ver donar un riñón con donar un embrión a un útero.
No me refiero a eso. Me refiero que el desgaste al que te sometes desde el punto de vista de la donación del riñón, digamos, yo no sé qué equiparación tiene, pues no lo sé médicamente, ¿no? Pero hablamos de un proceso de embarazo donde pierdes vista, por lo menos a mí me ha pasado, donde se ven afectados los huesos y la posición del cuerpo y desde luego la estética claramente, o digamos el vientre, etcétera, donde hay un vencimiento
un
pélvico.
Real.
Bueno, yo estoy hablando solamente yo
de lo físico.
Claro. Si os parece, vamos a dar alguna pincelada sobre cómo está la situación ahora mismo sobre este asunto. Ignacio Viseis ha investigado cómo está la situación en Europa de los vientres de alquiler.
Eso es, pues el Parlamento Europeo pidió que se prohibiera una prohibición general a través de una resolución que aprobaron ya en 2015, pero en Europa tenemos como 3 niveles respecto a esta ley. El primero es la prohibición total. En la mayoría de los estados europeos la maternidad subrogada está prohibida, como Alemania, Francia, bueno, España también, claro, Austria, Estonia, Finlandia. En otros no está regulada, pero no se practica, como Italia u Holanda. Y luego tenemos en tercer lugar a Gran Bretaña, a Grecia y a Portugal, que sí que la han aceptado. De hecho, el caso de Reino Unido, la mujer portadora puede quedarse con el hijo si así lo decide, y se exige que uno de los dos solicitantes, uno de los dos padres que quieren alquilar un vientre, resida en el país. Por esto tampoco se ha convertido en un destino turístico de maternidad subrogada.
Claro, porque la mujer portadora tiene el derecho, en último extremo, de arguir que es la madre del hijo y quedarse con él.
Pero si tiene un contrato previamente,
Pero Estados Unidos, pero Reino Unido subraya en el contrato esa potestad de la madre. Por eso es absolutamente minoritario tanto la práctica de la maternidad subrogada como el turismo extranjero. Y luego, perdóname que vamos a acabar con este informe. Vamos a ver los destinos que sí se han convertido en referencia para los que desean alquilar un vientre.
Eso es. Aquí vamos a diferenciar entre el mercado para heterosexuales y el mercado para homosexuales. El de heterosexuales lo ofrecen sobre todo tres países del este, que son Ucrania, Rusia y Georgia. Y en el de los padres homosexuales, los vientres de alquiler solo están completamente disponibles en Canadá y en siete estados de los Estados Unidos.
O sea, 7 de los 52 estados de los Estados Unidos ofrecen a los homosexuales esta puerta.
Eso es.
Y antes había varios países que se habían constituido en referencia del mercado de vientres de alquiler, pero estos países han cerrado esa puerta.
Eso es, son India y Tailandia. Se vieron sobrepasados porque admitieron a mucha gente, mucho turismo de extranjeros que iba a lo que iba. Y tras haber comprobado esta permisividad y disparaban la demanda y dijeron, pues cerramos el mercado.
Utilizaban la pobreza.
Eso es.
Sí, sí.
Sí, esto es lo que derivó en las famosas granjas de mujeres, por ejemplo, en la India, donde se confinaba a las señoras con el fin de asegurarse de que su situación sanitaria era controlada y, que ha sido referida en distintos reportajes. De hecho, tenemos aquí una exclusiva de fin de semana. Hemos accedido a un contrato de una de las más prestigiosas agencias en Ucrania, que también trabaja en California. Es una agencia que ha trabajado con muchos padres españoles heterosexuales que en su momento tuvieron después problemas para registrar a sus hijos en España, porque la legislación establece que en estos casos tiene que haber un fallo judicial y ese fallo judicial pues se obviaba, ¿no? Vamos a ver cómo funcionan estas clínicas en Ucrania, que podría ser, digamos, un ejemplo, digamos, de destino relativamente desarrollado, y qué puntos tiene el contrato que tenemos sobre la mesa y cuyas páginas vais a ver en las redes sociales.
Sí, pues la madre, lo primero que hace la madre es renunciar por escrito a cualquier derecho parental sobre su hijo. Y luego los padres contratantes, si deciden interrumpir el embarazo, la mujer tiene que abortar sí o sí.
Fíjate tú qué barbaridad, ¿eh? Esto es muy fuerte, ¿eh?
Lo peor es que si se niega, la madre está obligada a devolver a la agencia y a los padres potenciales todo el dinero y todos los costes del proceso. Lo que le han pagado y todos los costes de inseminación, in vitro, atención médica, residencia, manutención.
Mercantilizar, otra vez lo mismo.
Es un problema, de además de una situación de países donde el sueldo, en el caso de Ucrania, es de 100 euros de media mensuales y donde estas mujeres vienen a cobrar 10.000 euros por el proceso, en compensación por todas las cuestiones médicas y tal, de tal manera que devolver el dinero llega a ser un verdadero problema. La mujer, entre otras cosas, sufre un control grande porque no puede abandonar su residencia sin avisar a la agencia.
Eso
y
es.
A partir del séptimo mes de embarazo reside donde la agencia establece.
O sea, volvemos a la época de los esclavos. Yo estoy alucinando.
Sí, sí, completamente. O sea, no puede abandonar el alojamiento siempre que no avise a la agencia. Si tiene un escrito en el que la agencia le da permiso a abandonar ese lugar, sí que puede.
¿Qué más cosas se le prohíben?
Pues mira, durante la gestión tienen prohibido...
La gestación.
Tienen prohibido bañarse en el mar, tomar el sol, usar transporte público siempre que no tengan permiso. Tienen que pedir un permiso especial como para salir de casa. Fumar, evidentemente, beber alcohol, esto sí que es lógico. Mantener relaciones sexuales hasta después del parto. Teñirse el pelo. Tomar más de una taza de café o té diaria. Y tener contacto con mascotas y especialmente con gatos.
Madre mía.
De todas formas, la madre no podrá cuidar de sus propios hijos si tienen una enfermedad contagiosa.
O sea, la mujer que hace de donante, claro, con el fin de preservar absolutamente el embarazo, en caso de tener hijos propios con una enfermedad infecciosa, se compromete a no cuidarlos.
A no cuidarlos ni estar directamente con ellos.
En su entorno, claro.
Y, por otra parte, las dos partes del contrato se comprometen a respetar la absoluta confidencialidad de ese contrato.
Vamos a ver qué pasa si la madre incumple el contrato.
Pues es que aquí viene el problema, porque, como has dicho antes, la madre recibe unos 10.000 euros cuando el sueldo mensual en ese país es de 100 euros, el sueldo mensual medio, Y si la madre se niega e incumple ese contrato, pagará una multa del 200% de su compensación económica si incumple los derechos de los padres potenciales, si incumple alguna cláusula del contrato.
¿Y si los padres decidieran no quedarse con el niño?
Pues la madre tampoco tendría derecho a quedárselo. Si los padres lo rechazaran, el crío entraría en el programa de protección social de Ucrania.
Pues este Madre es el contrato mía. Que vais a tener además desglosado negro sobre blanco en las páginas web y al que ha tenido acceso en exclusividad fin de semana. Se trata de algo protegido por la confidencialidad y que yo creo que en la prensa española nunca había salido el contrato este ucraniano. Verdaderamente es una cosa polémica.
Primero, enhorabuena por este informe, porque me parece buenísimo. Yo, por ejemplo, todos estos datos, algunos los intuyes, pero yo otros los desconocía. Perdona,
salvajismo.
No, esclavitud.
Pero por otro lado es lógico en el sentido de que parece un proceso relativamente sencillo, ¿no? Decir, bueno, tengo una mujer que es encantadora, que es amiga mía, que además ha decidido, por ejemplo, no tener hijos, con lo cual un embarazo pues lo puede asumir y lo va a hacer por mí. Sí, claro. Pero vamos a ver, esto es una relación contractual, porque hay un montón de incertidumbres que en este contrato que tiene, yo qué sé, no sé cuántas páginas tiene el contrato.
Tendrá 60 páginas.
Sí. Se establecen, porque puede haber un embarazo ectópico, porque puede haber una interrupción natural del embarazo, porque puede haber una situación, por ejemplo, de síndrome Down o alguna dificultad del chaval que puede llevar a los padres a exigir el aborto y a la mujer a negarse. En fin, hay montones de incertidumbres que tienes que poner negro sobre blanco y que además tienes que determinar económicamente.
De hecho, se llama vientre de alquiler. O sea, es un alquiler o es, bueno, en realidad es una compra.
En mercantilizar una vida humana.
Y lo que habría que ver es...
Todo por el deseo no cumplido. Porque yo me hago una pregunta. ¿Es verdad que la medicina tiene que dar respuestas al... Pues evidentemente de este tipo, al deseo del ser humano y del corazón del ser humano, ¿no? Y tiene que dar respuesta y, bueno, pues fenomenal. Pero de ahí hay un paso... O sea, hay un paso que nos saltamos en donde obviamos que hay deseos que no se pueden cumplir. O sea, yo he cumplido el deseo de maternidad, pero otros no. Y otros deseos míos están sin cumplir. O sea, es que al final partimos como de una premisa, deseo una cosa a costa de todo. Tengo la oportunidad de conseguirla a costa de todo. Y el camino lo obviamos. Vale todo. Porque es factible conseguir ese deseo. Entonces yo creo que de inicio el planteamiento ya es erróneo, o sea, porque ninguno cumplimos nuestros deseos, todo el deseo de nuestro corazón.
Normalmente son deseos de gente que tiene mucha pasta, o sea, porque sí, la gente que no la tiene no se puede meter en eso, porque si estuviera regulado a lo mejor sí podrían, o de verdad sería gente que fuera altruistamente, o sea, es muy raro que se haga, yo entiendo que sería muy raro que alguien lo haga en plan altruista, pero seguro que puede haber gente que sí que lo hará.
Pero luego estamos en el mundo
pero,
de
claro,
revés.
Pero nos tenemos que plantear, o sea, si no hubiera necesidades, si esas personas tuvieran un buen trabajo, una buena casa y tienen unos hijos ya, porque normalmente las que lo hacen suelen tener ya hijos, ¿por qué lo haces? No sé.
Por pasta.
Claro, sí. Pues sí, por dinero. Por eso te digo que entonces, si es solo por dinero, pues entonces no, claro.
Y pero, se vende, y a todo esto se le da también una imagen que eso, en fin, también se utiliza mediáticamente, una imagen romántica de, bueno, oye, hay que ser, tener hijos, ser madre o ser padre, o qué deseo tan
noble,
altruista, noble, bonito,
sí que lo es,
efectivamente,
claro.
Pero claro.
A costa de todo, mira, habéis visto, a mí esto me recuerda un poco este debate, ¿habéis visto la película de Siete Almas?
No.
Pues en la película de Siete Almas es una película en la que un señor tiene un accidente por hablar, un señor, un super yuppie, tiene un accidente por hablar con el móvil, y en ese accidente muere su mujer y mueren 6 personas más en ese accidente. Y entonces el hombre se atormenta y durante mucho tiempo está planificando ser donante. Y entonces busca gente, a uno que es ciego, le falta el trasplante de córnea, otro el hígado, otro el corazón, tal, y al final se suicida de tal manera y escribe una carta para que todos sus órganos... Bueno, la película está tan perversamente hecha desde mi punto de vista, que yo la he visto con varias veces con mis hijos y con gente joven, que al final lo que vende es la bondad, lo que tú estabas diciendo, Elsa, o sea... ponen como, hombre, es buenísimo, qué generoso ha sido.
Y este tema por encima de los medios.
Y este tema es un poco lo mismo, o sea, la finalidad de tener un hijo, o sea, ¿a quién le puede asustar que sea bonito y que quiera todo el mundo cubrir esa necesidad, ¿no? Pero claro, el camino hasta llegar a conseguir eso, todo no vale.
Ahora sí se tenía que facilitar un poco y no tiene nada que ver, porque esto es, aunque la finalidad sea la misma de obtener un hijo, pero las adopciones, tenía que resultar sí. Un poco más fácil, igual de controlado, pero no hace falta estar 5, 6, 7 años esperando.
Que se hacen mayores.
Y luego otra cosa que estaba pensando yo, estamos como en un mundo pero absolutamente no tiene relación, loco. ¿Eh? Absolutamente loco, o sea... yo me quedo embarazada y me viene mal y tal, y bueno, aborto y me lo quito de encima. La otra, o sea, quiero decir, estamos en un mundo en el que todo lo que quieres...
Que es contradictorio,
contradictorio.
Además,
vamos a ver, voy a dar dos cosas. El teléfono gratuito a los oyentes, 950-6006, a lo mejor se han sometido a este tipo de proceso, nos pueden contar su experiencia, 900-50-6006. Y también quisiera abordar el tema de madres, hermanas que gestan para los amigos y para las parejas de conocidos, porque este es uno de los factores que se plantea ahora en la propuesta de Ciudadanos. En este sentido, tenemos antecedentes, entre otros el caso curioso de una mujer de 61 años que hace bien poco dio a luz en Estados Unidos a su nieto, era el hijo de su hijo, y nos hemos preguntado cómo funciona la maternidad subrogada en los Estados Unidos. Nos lo cuenta nuestro corresponsal de COPE en Washington, Juan Fierro. Buenos días.
Buenos días. En Estados Unidos la gestación subrogada es legal, con matices en 45 de los 50 estados. Solo en 5 estados, Washington, Luisiana, Michigan, Nueva York y Nueva Jersey, existen leyes que la penalizan. En los 45 estados restantes, o bien existen leyes favorables, o el silencio administrativo favorece esta práctica. Nebraska es uno de esos estados sin una ley explícita, pero donde ha tenido lugar un caso que sin duda ha llamado la atención. Cecil Eldridge, una mujer de 61 años, se ha convertido en madre y abuela a la vez al dar a luz a una niña a la que gestó para ayudar a su hijo Matthew y a su marido Elliot. El bebé es fruto de un óvulo donado por la hermana de Elliot, que fue inseminado con el esperma de Matthew. Pese a su edad, 61 años, el equipo del Hospital Metodista para Mujeres de Omaha le hizo una serie de pruebas que mostraron que estaba lo suficientemente sana como para pasar el embarazo. Cecil se quedó embarazada al primer intento de transferencia de embrión, tuvo una gestación normal y dio a luz de forma natural.
Fíjate tú qué lío. O sea, yo me he perdido.
Tienes que llamarle mamá, ya, tío.
Yo digo, por ejemplo, imagínate que esta pareja se separa y que de repente se enemistan de una forma rotunda con el cónyuge. Y entonces dice la familia, oiga, que aquí nosotros tenemos más parte. Porque aquí está implicada la madre, la prima, la hija. De todas
por
formas,
mis óvulos, que no se...
que el niño no se mueve de aquí.
Oye, pero fijaos el caso de Miguel Bosé.
Efectivamente.
Que se ha dividido a la familia. Dos con el padre y dos con el otro
padre. Es una frivolidad, a mí me parece frivolidad.
Claro, porque ahí había donación de gabetos, seguramente, con respecto a unos u otros hijos. Sí, sí. Y los hermanos que se han criado siempre juntos y que se necesitan los unos a los otros, se han visto de repente completamente separados por un razonamiento, en fin. Tenemos más casos, no es el único curioso que hemos encontrado. Por ejemplo, en Japón, una mujer de 61 también decidió tener el hijo de su hija, en este caso. La hija carecía de útero. Y le implantaron a la madre un óvulo fecundado con el esperma de la pareja de la hija para que se gestase. Es un caso parecido. Y en Reino Unido ha encontrado Viciers otro asunto.
Pues sí, en el Reino Unido también hubo una madre que tuvo a su nieto, a su hijo y a su nieto. Era el hijo de su hijo que fue el primer hombre en tener un bebé a través de un vientre de alquiler. El óvulo fue de una donante anónima y fue fecundado por él mismo y gestado en el vientre de su madre de 46 años. Y según la ley, era su hermano, claro, pero al final consiguió, a través de varios juicios y varias sentencias, que se reconociera como su hijo y lo adoptó.
De verdad que merece la pena este lío.
Ay, me
este
encanta.
Lío. A ti te encanta. A
mí me encanta. Porque... ¿Te da para unas obras de teatro?
Pues, pero sí, sí, bueno, son increíbles. Hay unas tramas que son alucinantes, pero luego, mira, si son. A mí me importan los niños en este caso. Si son niños que van a ser cuidados, que van a ser queridos, que van a ser bien tratados, pues, ¿por qué no?
Pero vamos a ver, Sole, ¿tú te crees?
Pero
vamos
a ver. No, pues yo qué sé, yo no creo, no me veo yo, pero gestando el hijo. De mi hijo.
A mí es que no, o sea, no me da ni, a mí no me parece, no me produce ni, de verdad, que ni cierto humor. O sea, a mí me da, ahora mismo estoy oyendo todo esto y os prometo que a mí se me encoge el corazón. O sea,
y dentro de unos años que a lo mejor te cojan unas células y puedan hacer que salgan hijos de ahí, o yo qué sé.
Bueno, pero eso es un planteamiento que haremos en su momento.
Ya, pero por eso te digo y te parece mal.
Me vais a perdonar antes de irnos a publicidad que os contemos un par de casos más. Por ejemplo, el de Tamara y Logan, que son dos amigas estadounidenses.
Eso es. Tamara tenía muchos problemas tuvo muchos problemas en su primer parto en 2003 porque su hija nació a las 25 semanas y pesó 500 gramos.
Era a los 6 meses más o menos del embarazo.
Eso es, más o menos a los 6 meses. Tenía una enfermedad la madre que se llamaba preeclampsia y tenía síndrome de HELLP. Le costó mucho sacar adelante a su hija y que comiera bien, poder alimentarla, y quiso volver a ser madre. Entonces su amiga Logan le dijo que le prestaba su cuerpo para gestar a su hijo. Tamara le donó un óvulo suyo fecundado y Logan tuvo al hijo.
Es que cambio de cromo, peca.
Y ahí tenemos la primera imagen del niño que encontrábamos siendo amamantado por Tamara después de que Logan lo acabase de parir.
Sí, estaban
después
las dos.
Tenemos casos un poquito curiosos. Por ejemplo, mujeres a las que este asunto de gestar les genera incluso una suerte de adicción. Es el caso de Tara Sawyer, de 37 años.
Ella dice que se siente vacía si no está embarazada. Tuvo 4 hijos biológicos y gestó otros 3 para 2 parejas homosexuales. Ella dice que no cobra nada, que el premio para ella es poder estar embarazada.
Salió en la tele, me parece.
Sí.
Yo lo vi y me pareció alucinante. Y lo hacía porque quería. Y era una persona que vivía perfectamente, estaba en un chalet con sus hijos, su marido, tal. Una persona absolutamente normal que estaba encantada, que había una pareja de homosexuales ahí, que están con ella y tal. Un rollo estupendo entre ellos. O sea,
una tarada.
Cuando es
tarada.
Así, ¿por qué no?
Se llama tarada.
Lo que va a tener es un problema. Yo no sé, cuando vaya a hacerse las pruebas de la densitometría, como a nuestra edad, va a tener un problema. Y luego con la vista y la espalda probablemente. Y se va a hacer pis muy pronto porque se vence el suelo pélvico.
Pero si antes la gente tenía 10 hijos, mi abuela tuvo 15.
Pero también tenían, para empezar, otra vida física.
Eso es.
Es que yo no lo sé, ¿no?
Bueno, y otra también... vida que se morían a los 40.
¡Exacto! Exacto.
Claro, por eso les duele, porque ahora lo que no les duele porque estaba muerta, pobrecilla.
Bueno, tenemos incluso una madre de alquiler de 13 niños, que es la que tiene el récord mundial.
Sí, lo tiene la británica Carol Horlock, que es madre de alquiler de esos 13 niños. 9 hijos fueron con sus propios óvulos y otros 4 con óvulos donados. Cuando llegó a los 46 años ya decidió cerrar el chiringuito y no seguir quedándose embarazada.
Y empezó a criar conejos.
Ella dice que no lo hace por el dinero, que lo hace para ayudar a parejas. De todas formas, sí que dice que le pagan lo que pueden. Con lo cual, algo sí que recibe.
Que no tiene una cuota fija.
Eso es.
Y luego tenemos casos curiosos que genera la ciencia. Por ejemplo, el bebé que nació 2 años después de que su madre muriese.
Sí, fue en Israel. Justo lo comentabas antes, además, que te iban a coger unas células después de haber muerto y te iba a adelantar este caso, que fue el primero de embriones de una mujer fallecida en el cuerpo de otra mujer. Después de una larga batalla en los tribunales, su marido logró que 2 embriones congelados de su difunta esposa se implantaran en otra mujer que él contrató en Estados Unidos.
Bueno, pues este es el extraordinario panorama que plantea la evolución científica y que nos plantea enormes dudas morales. Vamos a hablar de vientres de alquiler. Seguimos aquí en el teléfono gratuito 900 50 60 06. Si has utilizado este procedimiento porque deseabas mucho tener hijos y careces de útero, si conoces algún caso, si puedes hablarnos de las consecuencias o de datos relativos al tema, el 900 50 60 06 es tu teléfono. Y atención, porque Carmen Lomana nos va a dar una sorpresa.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Para mí el verano... Hombre, el verano es el olor de las higueras. Teníamos una higuera cerca de casa, de la casa del verano, y ese olor llegaba en los tiempos del calor y era ese evocador maravilloso. Lo que pasa es que para mí ahora mismo el verano, lo suyo es un buen polígono industrial donde realizar un buen programa. Eso sí, siempre con la radio encendida.
En COPE, Carlos Herrera vive el verano contigo.
Y recuerda, el 2 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 6 a 1 del mediodía. Te lo vas a perder.
En Repsol te ofrecemos toda la energía que necesitas. Ahora también electricidad y gas natural para tu hogar. Pásate a la luz y el gas de Repsol y benefíciate de hasta 9 céntimos de descuento en cada litro de carburante. Asesoramiento personalizado y muchas ventajas más. Con la garantía Repsol. Infórmate en el 900-907-919 o en laluzderepsol.com.
No quiero oír un ahora le paso que me hagan caso. Ven, te ayudaré. El Corte Inglés seguro sabe qué hacer.
Nuestros asesores hacen los seguros más sencillos. El Corte Inglés seguros. Seguros no, segurísimos.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Arriaga Asociados.
Con tarjeta, ¿no? Son 600.
No son 600. Vas a acabar pagando 1.300, porque algunas tarjetas tienen intereses abusivos. Si llevas años pagando y tu deuda se eterniza, puede que tengas una tarjeta trampa. Te ayudamos a cancelarla. Llámanos al 900-264-100. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
En Crystal Box hacemos que reparar la luna de tu coche sea muy sencillo. Y para que sea aún más sencillo, nos encargamos de todos los trámites con tu compañía de seguros. En Crystal Box estamos para ayudar. Y por el 25 aniversario de Crystal Box, si reparas o sustituyes el parabrisas, te llevas una cámara deportiva. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
¿Sabes que con MyBox de CaixaBank también puedes incluir tu seguro de salud? Y es que ahora, además de contar con toda la protección que necesitas para los tuyos, podrás disfrutar de ventajas exclusivas como un seguro dental, un chequeo anual gratuito y acceso al programa Desla Salud y Bienestar. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
En Herbital Canosin actúa sobre las canas doblemente.
Por un lado, su tecnología melatina aporta proteína de queratina. Y algo absolutamente novedoso. La catalasa, el zinc, el selenio y el cobre pigmentan el cabello desde el interior.
Y lo luces por fuera.
En Herbital Canosin actúa sobre las canas desde dentro.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico, dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
¿Cuántas veces te han asegurado precios que acaban siendo otra cosa? Solo en Rastreator puedes comparar en una sola web seguros de coche y moto con precio final final, sin sorpresas. Asegúrate el mejor, mejor precio final final, garantizado. Rastreator.com.
Estudiar la noche antes, la renta hasta qué día era y las vacaciones. ¿No ibas a tenerlo todo planeado en febrero? Dejar las cosas para el final a veces no tiene por qué salir mal. Porque ahora puedes llevarte un SEAT con un súper descuento. Entrega inmediata y 5 años de garantía, asistencia y mantenimiento para que lo disfrutes este verano. Te esperamos en la red de concesionarios SEAT.
Rebajas en Vision Lab. Sí, sí, llegan las rebajas de Vision Lab. Monturas, cristales, gafas de sol, lentillas, audífonos, todo rebajado hasta el 50%. Ven a las mejores rebajas, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
En Repsol te ofrecemos toda la energía que necesitas. Ahora también electricidad y gas natural para tu hogar. Pásate a la luz y el gas de Repsol y benefíciate de hasta 9 céntimos de descuento en cada litro de carburante. Asesoramiento personalizado y muchas ventajas más. Con la garantía Repsol. Infórmate en el 900-907-919 o en laluzderepsol.com.
Estás escuchando a Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Y os va a sorprender mucho lo que vamos a hacer a continuación, que es conectar con Mallorca, donde quienes lleváis desde las 10 de la mañana sabéis que está nuestra Carmen Lomana, porque ella tiene una historia personal que puede tener interés en nuestra tertulia de esta mañana. Carmen, buenos días otra vez.
Hola, buenos días, Cristina. Pues, buenos días, chicas.
Hola,
estoy con todas ellas. Y vamos rápidamente a hacerte las preguntas. Es una pena que no puedas participar en la tertulia cuando hoy te pilla tan de cerca, porque Carmen Lomana confiesa que ella estuvo a punto de recurrir a este método del vientre de alquiler, ¿verdad?
Sí, claro.
¿Qué pasó?
Fue hace 20 años, justo. Pues bueno, yo ya me había hecho 5 fecundaciones in vitro, estaba desesperada, me estaba afectando a mi salud, me había desatado una hipertensión bestial. Y entonces en la clínica, en Deseus, donde me trataban mis ginecólogos, yo les pregunté por la posibilidad de que hubiera una madre portadora o canguro, llámala como quieras, y me dijeron que solamente estaba permitido en California y que teníamos que ponernos en contacto allí, en la dirección, el teléfono, los datos que nos dieron. Y efectivamente conseguimos conectar. Era una señora casada, muy bien, vivía con su marido, con sus hijos, y dijo que a ella le haría muy feliz poder ayudarnos y de paso ganar un dinero para poder pagar la carrera de sus hijos. Ellos vivían bien, pero tú sabes que en América ir a la universidad es muy caro, a no ser que seas un gran deportista o que te den una beca, pues siempre por algo extraordinario que tú sepas hacer fundamentalmente en deporte. Entonces esta señora tenía un hijo, sobre todo, que era bastante inteligente y quería darle estudios.
¿Os costaba muy caro?
Sí, era bastante caro, Era en pesetas, pero era mucho.
¿Llegasteis a ver a la señora o por lo menos en foto?
La vimos en foto. Bueno, porque dan como 2 o 3 opciones y al final te cuentan a lo que se dedican, si está casada, si está divorciada, y nosotros preferíamos indudablemente una señora con una vida estable, casada, con hijos, feliz y sobre todo que fuera generosa, que quisiese ayudarnos. Y bueno, antes era así, ahora yo creo que ya se ha creado un mercado muy grande. Yo no lo voy a criticar ni lo voy a defender porque es una opción tan personal, pero personas que no saben lo que es el deseo enorme de tener hijos, pues te aferras a cualquier posibilidad siempre. Yo no creo que estés infringiendo la ley, porque es un acuerdo entre 2 personas, entre 2 mujeres en este caso, porque ella no se sentía en nada explotada, porque la estábamos pagando y ella le venía muy bien porque tenía un fin con ese dinero, que era el fin de dar estudios a sus hijos. Pero tenía una vida bien resuelta, no era una pobrecita ahí, que ¿sabes? No.
Hombre, luego vas viendo cosas, ¿no? Quiero decir, cuando has tenido, me comentabas tú antes que esta señora tenía 3 hijos, cuando has tenido 3 hijos como yo, ¿no? Y en el tiempo descubres que has perdido mucha vista por la miopía, que tu espalda está afectada, que el suelo pélvico se ha vencido por los embarazos, te das cuenta de que un embarazo es algo que tiene consecuencias incluso físicas para una persona y que efectivamente si no media una transacción económica pues es muy difícil y que entraña pues
pero,
un perjuicio.
Cristina, y además hay que hacerlo porque al fin y al cabo te están haciendo un enorme favor y luego incluso tienes que tener un seguimiento, ir a conocerla, ver que está bien, que es una persona que no fume, que no beba, que sea responsable para tener todo el tiempo de embarazo de una forma saludable, ¿no? Que no pueda afectar.
Desde luego.
De todas maneras, es un tema complicado, pero todos hemos visto niños maravillosos que han nacido así. Bueno, yo conozco varios.
No, pero el tema de los hijos no está en cuestión. O sea, aquí más bien nos retrotraemos al informe que tenemos de la clínica ucraniana, que también trabaja en California, donde lo que te das cuenta es que es una cuestión de un mercado económico que se refiere a mujeres en necesidad, obviamente, o para una cosa o para otra no les llega el dinero, y que pues viven luego en unas circunstancias pues de arrojación. Porque, claro, en esos documentos hay que determinar qué pasa si se aborta, cómo se indemniza a la persona, qué ocurre si la pareja decide abortar al crío en camino y la mujer se niega y entonces
pero
quiere quedárselo.
Me estás contando unas cosas bastante improbables y muy siniestras. O sea, una pareja que llega a un acuerdo así, ¿cómo va a decir de repente que no lo quiere? Es que es un ser humano, es que no estamos tratando.
Pues ocurre, ocurre por ejemplo si el niño tiene un síndrome Down, por ejemplo, ¿qué haces?
Pues tenerlo, yo creo, ¿no? ¿Tú? Yo lo tendría.
Ah, exacto. Ocurre que esto hay que regularlo en el contrato, ¿no? Y tiene todo este lado, ¿no?, que ha llevado pues a un mercadeo internacional.
Claro. Mira, esto del síndrome Down es tan terrible que alguien no quiera tener un niño por tener síndrome Down cuando son seres maravillosos, cariñosos. Yo no sé si escuchasteis a este chico Down que habló en el Congreso americano.
Bueno, aquí hemos tenido varios casos, porque tenemos a Pineda, que es un verdadero
espectáculo. Gente feliz, maravillosa. Yo he estado hace poco trabajando en televisión con este chico que es actor, que es para comértelo. Mm. Un niño Down es una alegría en una casa, en general, porque son cariñosos, son
divertidos. Y se preguntará la gente, perdona Carmen, porque por mor del tiempo de la técnica en Barcelona, en Mallorca, tenemos que cerrar la entrevista, ¿por qué no llevasteis a cabo esta operación?
Pues por desgracia, porque cuando estábamos en trámites murió Guillermo. Entonces tuvo el accidente, se mató en un accidente de coche.
El marido de Carmen.
Y yo ya no estaba para nada, como te puedes imaginar.
Claro.
No.
Pues esta es también la historia de Carmen Lomana, que en su sinceridad nos ha contado a corazón abierto y que forma parte de la experiencia de mucha gente, indudablemente con la diferencia del tiempo, ¿no? Yo creo que en aquel tiempo la posibilidad de que existiese una granja de mujeres en la India, como ha ocurrido para que el gobierno tomase medidas en aquel país, o la posibilidad de mujeres del este que están prácticamente esclavizadas durante ese embarazo, pues yo creo que no se da. No,
eso me parece espantoso, o sea, no me gusta nada. Desde luego, en ese momento, hace 20 años, 21, eso no existía para nada. Eran familias, eran mujeres bien establecidas, casadas. No era para nada esto que me parece un mercado bastante duro.
Muchísimas gracias, Carmencita, por estar con nosotros, por ser tan sincera y tan generosa. Que tengas todavía muy buena estancia en Mallorca.
Un abrazo a todas.
Adiós.
Qué gracias a Carmen Lomana.
Es que es tremenda porque lo cuenta todo y con una ingenuidad que es que me encanta.
Sí.
Es una transparencia.
No, lo que sí que ha hablado de una cosa que sí que es cierta, es que hay gente que es que vivimos en un mundo que es absolutamente injusto de arriba abajo, pero hay gente, mujeres, que a lo mejor le arreglas la vida haciendo esto una vez en la vida, ¿no? Tienes un hijo, que yo he oído que hasta 100.000 euros han dado por hacerlo. Pues fíjate, en un sitio en el que se vive pues muy pobremente, te dan 100.000 euros y puedes estar con tus hijos, familia.
Pero también si te compran un riñón, Sole.
Ah, horrible, ¿eh? También, pues si no me parece bien, pero que se arreglan la vida con cosas que se tienen que buscar la vida porque vivimos en un mundo que es absolutamente injusto, que no debería ser así.
Pero yo me pregunto si la sociedad española tiene que colaborar con esto. O sea, lo que ha planteado esta semana Ciudadanos, ¿no?
Hombre, es que no estás colaborando, ¿no?, con eso, precisamente.
No, si
de verdad lo regulas y lo haces de una manera en que no sea explotada la persona que va a tener ese hijo, pues a lo mejor es la idea, ¿no?
Si fuera anónimo, creo que esto hasta se podría mantener esa regulación. No siendo anónimo es imposible, porque puede recibir de cualquier manera, de manera indirecta, el dinero.
No, y además está previsto, porque lo que se llama la donación altruista no es tal. Se practica en Canadá y conlleva una compensación económica, porque tenemos gastos psicológicos, gastos médicos, gastos de gestación, gastos de, que no puedes trabajar esos 9 meses, porque además es un embarazo particularmente seguido y particularmente cuidado. No te vas a ir de dependiente a ponerte de pie 8 horas, ¿no?, con esta circunstancia. O sea que realmente tienes que prever la cuestión económica, ¿no?
Yo creo que hay una cuestión bioética y otra cosa, o sea, una cosa es la moral y otra cosa es la ética. A mí desde el punto de vista moral me chirría, o sea, va en contra como de mi concepto. Yo no sé si hubiera nacido o si naciera, mejor dicho, dentro de 500 años, cómo estaría estructurada mi cabeza, ¿no? Pero yo con mi edad y con lo que he vivido, realmente a mí moralmente me chirría demasiado, demasiadas cosas, encuentro que es complicadísimo y parto siempre de que es mercantilizar la vida de un ser humano y entonces ya directamente me chirría. Y otra cosa es la ética, y es que la ética, que es el conjunto de normas que va a regular todas estas cosas tan raras que están pasando ahora mismo, eso es otra cosa. Y también incluso la ética en este tema me parece requete complicadísima. O sea, que es que nos estamos metiendo en un jardín, desde mi punto de vista, muy complicado. Tanto, bueno, moralmente a mí, ya digo que directamente es fatal, pero incluso éticamente muy complicado. Porque hay tanto, el donante, el óvulo, los dos gametos, quién dona, homosexuales, heterosexuales, madres solteras, padres solteros, todo eso por el afán.
Bueno, que no nos veamos en eso, ¿eh? Que
no, pero sí, el drama, Sole, yo parto de la base de que el drama existe, y yo parto de la base
en las
de que
dos
hay
partes,
de ser,
el drama de la y que hay, no puede tener y hijos, y el drama que no tiene más remedio,
y el drama del que se está muriendo con un cáncer, y el drama del que está sufriendo porque no le llega el trasplante hepático. O sea, el drama en la vida forma parte de la vida. O sea, yo de eso estoy plenamente convencida.
Vamos,
o sea,
a escuchar un caso de un oyente que tiene esta circunstancia en su familia. José Luis nos llama desde Almería. Muy buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal, José Luis? Cuéntanos.
Pues bien, aquí en la playa.
¡Ah,
pues
mira, qué suerte! Y además suerte, en mi Almería.
Sí, pues mira, yo te puedo contar que estoy allí.
Uy, tienes viento. Ponte sí, contra el viento.
Sí, mira, he estado personalmente en Kiev y he visto y he conocido pues a 100 niños totalmente abandonado por la embajada española. Allí había italianos, franceses, alemanes, chinos, argentinos. Todos vuelven a su país. Aquí se puso una moratoria por parte de la ministra sin pensar que un embarazo dura 9 meses. Entonces, niños que nacieron 6 horas después se han quedado atrapados en Kiev. Y niños que nacieron 6 horas antes han vuelto.
Pero eso
nos
no circunscribe, José Luis, al caso de Kiev, que además era un caso administrativamente muy complicado, porque la ley prohibía la regularización de esos chicos sin una sentencia judicial. Eso se estaba saltando en un procedimiento fraudulento. En fin, esto habría que haberlo hecho a lo mejor de otra manera. Pero la pregunta es más de orden personal, ¿no? Porque hablamos del mundo entero, hablamos de España.
Pero es que hablan ustedes del mundo fraudulento. Kiev no está contemplada la sentencia. Eso está contemplado en Estados Unidos.
Si no, justicia... no, hablo en España, para regularizar ese niño.
Pero bueno, el niño puede venir con su pasaporte ucraniano. Es que lo que estamos solicitando, y aquí, cuando se hagan las pruebas de paternidad, al amparo de la ley sobre el menor...
Sí, lo que pasa es que ahora mismo ese no es el procedimiento aprobado legalmente. O sea, yo entiendo lo que tú me dices y lo veo, pero en el momento actual, actualmente necesitas una sentencia judicial que determine el vínculo entre... O sea, si no podríamos permitir con esto el tráfico de niños, que es un problema muy gordo.
Pero supuesto, pero lo que mire, yo que he estado con la minita adelante...
Pero lo que le pregunto, José Luis, es su experiencia. Cuéntenos, ¿usted ha tenido un hijo así, un pariente suyo?
He tenido un nieto, pero mi
experiencia... ¿Tiene un nieto?
Tengo un nieto. Mi experiencia que yo he vivido allí es que he conocido a 100 mujeres... La que no ha tenido un cáncer no tiene útero. La que no ha tenido un cáncer no sé qué. La que no está pata. Es decir, todas con una enfermedad certificada y acreditada. La ley de Ucrania dice taxativamente: matrimonio legalmente constituido hombre y mujer. Enfermedad que le impida el gestar por... salvo el riesgo de muerte. Entonces, eso es lo primero que dice la ley ucraniana. Allí hay 6 clínicas. Cada una tiene unos contratos diferentes. Yo le puedo decir que la mujer que ha gestado a mi nieto, con la que he comido, con la que he estado, se siente orgullosa de lo que ha hecho. Primero. Segundo, ha tenido un trato exquisito. La chica tuvo placenta previa. Hubo que ingresarla 15 días antes. ¿Qué hizo la clínica? Por contrato, automáticamente a su casa se le envió una mujer para cuidar a su marido y a sus hijos. Ya ha renunciado por 3 veces ante notario al niño. Ella, sin presión y sin coacción, porque la ley dice que si lo quiere se lo puede quedar. Y ella renuncia voluntariamente 3 veces ante notario.
Sí, voluntariamente, ¿por cuánto dinero?
El dinero, como viene de Estados Unidos, que tampoco es gratis.
Claro. Bueno, pero es que estamos hablando de un negocio, José Luis.
Mira, no, el negocio puede ser para quien quiera, puede ser para la clínica. Ella lo que dice, yo he hecho lo que he querido hacer porque me ha dado la gana. Primero, que tengo 3 hijos. He hecho un favor a tu hija. He cobrado 12.000 euros y he comprado una casa para mis hijos. Y soy la mujer más feliz del mundo. Esas son sus palabras. Las de ella y de otras mujeres que yo conozco. Pero no han vendido su cuerpo. Ella no tiene esa sensación.
Muchísimas gracias, José Luis, por llamarnos y hablarnos de este caso, además tan cercano, ucraniano, que es el también el espacio en el que nosotros hemos hecho público uno de los documentos que vinculan a las clínicas, una de las clínicas más importantes, con la gente que va. Aquí hay cosas interesantes, ¿no? Quiero decir, por ejemplo, somos vasijas. Yo en esto estoy con las feministas que tienen este título. O sea, las mujeres que durante muchísimo tiempo hemos querido que no se nos reduzca al hecho de la maternidad o que se nos utilice en virtud de esto, ¿podemos hacer de esto de nuevo un negocio? ahí lo dejo. ¿El niño puede ser objeto de una transacción económica un crío? Aunque luego, evidentemente, el chaval sea perfectamente normal, aceptable, querido, etcétera. Son los planteamientos morales que subyacen a todo esto.
Y luego, Cristina, hay una cosa que tan complicada para mí, de entrada, los gametos, el espermatozoide y el óvulo. O sea, todo el manejo que hay, yo sé que está muy bien regulado, ¿no? Pero incluso hasta eso me da grima, o sea, que hay embriones congelados, que nace una niña del óvulo de una madre que estaba muerta, o sea...
Gente
esto
soltera
es un lío.
Que quiere tener hijos y
esto
quiere...
Pero esto ya, bueno, pero esto hay que darle respuesta.
Sí, sí.
O sea, la vida es un lío, la ciencia plantea preguntas y nosotros tenemos que darle respuesta,
claro.
Porque
y
somos
las leyes,
seres libres,
porque este hombre tiene razón también. Estos niños tendrán que venir para acá y hacerse las pruebas,
pero
y hacerlo
mira,
cuanto
eso,
antes, porque
las cosas,
los niños también están sufriendo.
Pero el problema que ha pasado en Ucrania, por lo que yo sé y he leído, es que no han seguido
los protocolos.
Sí. El protocolo. Me entonces, imagino. Bueno, pues claro, es que tiene que tener consecuencias.
Hombre, sobre
o sea,
todo porque, el problema
de Ucrania,
es lo de Ucrania es muy gordo porque
muy
puede
gordo.
Dar lugar al tráfico de niños.
Sí,
es que, claro,
eso
yo entiendo
es.
Que una mujer sin útero aparezca eso allí es. Con su marido, contrate una señora sí. que va a ser felicísima, que recibe 12.000 euros y patatín y patata, de acuerdo. Pero
sí,
tú
sí.
tienes que atenerte a la ley, y la ley en estos momentos
claro.
determina que un juez establezca el vínculo entre el niño y sus padres.
La filiación.
Bueno,
o sea,
pero
no,
en cualquier
y
caso...
si levantas la mano, estás precisamente promoviendo
sí,
esa
sí.
mercantilización.
Pero
la
vamos,
ocasión,
ahí,
caso
ahí dejo yo eso, esa pregunta que en fin, creo que va mucho más allá de los afectos.
Sí, sí.
Pues
creo
yo que va como mucho
feminista
más allá
también
del
quería
deseo.
Decir, Cristina, que me parece es comercializar completamente con el cuerpo de la mujer, además en perjuicio de la mujer, ocasionándole además un desgaste enorme, pero en cualquier caso, como norma, a mí me parece un paso atrás enorme.
Pues yo, como ser humano, como machista que soy,
anda, que acabamos bien. Toma,
qué cruz.
Yo, a mí me da igual lo de feminista y machista, o sea, que me da igual que si el útero lo tuviera el hombre, pasaría exactamente
bueno,
lo mismo.
Bien.
Pues yo no tengo ni idea, oye.
¡Qué franqueza!
Me queda como estaba.
Nos vamos al informativo. Gracias a Carmen Candela, Elsa González, a Sole Mayol, a Carmen Lomana por su franqueza. Y enseguida continuamos con Fin de Semana.
Estás escuchando a Cristina López Schlichting.
Fin de Semana.
COPE. Estar informado. ¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @findesemanacope, en facebook.com/cristinafindesemana o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 666 55 4000.
Rebajas en Vision Lab. Sí, sí, llegan las rebajas de Vision Lab. Monturas, cristales, gafas de sol, lentillas, audífonos, todo rebajado hasta el 50%. Ven a las mejores rebajas, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
¿Necesitas unas vacaciones? Entra en logitravel.com y navega por las islas griegas, vuelos incluidos desde 799 euros. O escápate a Tenerife 7 noches desde 239 euros. O haz una ruta en coche por Islandia desde 699 euros. Logitravel, especialistas en vacaciones.
Los tecnoprecios de Hipercor y El Corte Inglés te hacen la vida más fácil.
Como el robot aspirador Divot de Ecovax, que aspira tu casa mientras tú disfrutas de tu tiempo.
Máxima potencia de aspiración para un hogar siempre limpio.
Y con todas las facilidades y ventajas de nuestros tecnoprecios.
Descubre nuestras promociones de hasta el 33% de descuento en los robots aspiradores Ecovax.
Solo en Hipercor y El Corte Inglés.
Escuchas COPE. Nos puedes seguir en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Oye, Fer, ¿tú tienes alarma?
Sí, una aquí y otra en mi casa de la playa.
¿Y qué tal? Estoy pensando en ponerme una.
Yo estoy muy contento. La alarma que tengo aquí la activo todas las noches mientras dormimos. Y la de la playa la tengo para que no se nos meta nadie.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Con la caída del cabello, además de pelo, pierdes autoestima y seguridad. Esto se puede evitar. Enervital Capilar es un compuesto de zinc, sabal cerulata, biotina, cobre y tecnología cinatín que te ayudará a mantener tu cabello sano y fuerte, retrasando su pérdida. Enervital Capilar.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Por si la prensa me pide un posado en bañador con volante.
dientes, cinturón y un pedazo de escuentón.
Ya están aquí las rebajas del Corte Inglés, con una selección de bañadores de mujer por solo 15 euros. Hasta el 31 de agosto, arriba el verano, abajo los precios en las rebajas del Corte Inglés.
Tinto de verano, Don Simón. Tinto de verano hay que beber. Tinto de verano pa' el calor. Fiesta, Don Simón.
Y pa' refrescarse bien.
Tinto de verano sin alcohol. Y ahora también sin azúcares.